El amor es altruista, tiene control sobre las emociones, es capaz de ser positivo y tiene una capacidad sorprendente de actuar. El amor es...
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Este recorrido de hoy es el camino del amor. Estamos en Misión 66. Entramos en la recta final de la primera carta de Pablo a los Corintios, hoy en el capítulo 13. Soy David Silva.
Y Kimberly Yepes. Qué bueno que estás con nosotros para conocer uno de los temas más profundos de la palabra de Dios. Nuestro asunto es supremacía absoluta. El amor. ¿Qué don es ese? ¿Cómo podemos amar?
Bueno, Kimberly, San Agustín solía decir, la medida del amor es amar sin medida. El amor es el combustible de la fe cristiana.
Justamente estaba pensando en que no existe el amor perfecto y algunos inclusive dicen que hay muchos obstáculos para consumar el amor verdadero.
Muy interesante. Creo que nuestro programa de hoy estará realmente bueno. Este es un tema profundo y emocionante. Y por supuesto que para ayudarnos a encontrar claves que nos ayudarán en el recorrido de la vida, aquí está Johnny Pérez, con las enseñanzas del profesor y teólogo Luis Ayao. Saludos, Johnny.
Ustedes lo han dicho bien. Este tema es profundo y si vienes siguiendo esta primera carta a los Corintios que escribió Pablo, te habrás dado cuenta de los problemas de la iglesia del lugar. Esa iglesia estaba teniendo dificultades para entender la unidad del cuerpo de Cristo y para entender los dones espirituales.
Por cierto, si esta es tu primera vez con nosotros, te invito a escuchar y descargar los episodios anteriores en nuestro sitio, misión66.org, misión66.org. Y tal como vimos antes, los corintios estaban usando los dones espirituales de manera indebida y equivocada.
Por eso el apóstol Pablo, al final del capítulo 12, ya introduciendo en realidad el capítulo 13, después de haber hablado sobre los dones espirituales, él dice, «Pero yo les muestro un camino aún más excelente».
Y en este punto ya surgen muchas preguntas. ¿Cuál es ese camino supremo? ¿Cuál es la supremacía absoluta? ¿Cuál es la gran verdad última ante todas las cosas?
Vemos que a través de los tiempos, los estudiosos, los filósofos, los grandes pensadores han intentado definir cuál es la principal virtud que el ser humano debe buscar, que debe ser la fuerza motriz de la humanidad. Estudiosos de la sociología, por ejemplo, tales como Marx y Adam Smith, pensaron que el ser humano sería movido básicamente por la motivación económica.
¿Qué quieres decir? ¿No es acaso Adam Smith, para quien el capitalismo de su época era el modo de producción revolucionario y pujante, y la burguesía la clase en ascenso? Me parece que lo del capitalismo no tiene relación con el tema.
Oh, pero está bien relacionado. Debes saber que para ellos, el hombre estaba absolutamente ligado al dinero, a los bienes materiales. Mientras tanto, otros pensadores, como Freud, pensaban que el ser humano era movido por el libido. Para Freud, en última instancia, todo está relacionado con el impulso que camina en dirección a la reproducción humana.
Entiendo, está claro. Porque para Adam Smith, por ejemplo, el punto de partida es la división del trabajo, a partir de la cual llega a definir el precio real y el precio natural de las mercancías. Mientras que las teorías y la obra de Freud contribuyeron a conformar la visión actual de los sueños, la infancia, la personalidad, la memoria, la terapia y, como bien has señalado, la sexualidad.
¡Wow! Esto realmente es complejo y profundo de entender. Pero entonces, ¿cuál es nuestra posición dentro de este conjunto de pensamientos e ideologías?
Pues bien, nosotros veremos que las ideas de Jesús son bastante diferentes a estas posturas. La supremacía absoluta en el Nuevo Testamento, por el ejemplo de Jesús en sus palabras y actitudes, y que Pablo resalta aquí, es el amor.
El amor.
Por supuesto. Es aquella capacidad de perder por el prójimo, de hacer el bien según Dios. Así que, en este capítulo extraordinario que ha sido cantado y proclamado a través de los siglos, el capítulo 13 se inicia de una manera extraordinaria. El texto nos dice claramente:
si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal resonante o címbalo retumbante.
Los corintios estaban bastante preocupados con los dones que traían una posición especialmente destacada entre la comunidad, dones que desbordaban las emociones y que se podían notar.
Y nos damos cuenta que esa era una visión equivocada de los miembros de aquella iglesia.
Sí, así que Pablo dice, si yo hablara, usando una expresión hipotética, que no verifica si existen o no existen las lenguas de los ángeles.
Entonces, ¿Pablo está negando la existencia de las lenguas aquí?
No. Pablo no está diciendo que esas lenguas son necesariamente una realidad, sino que, aunque lo sean, si una persona que habla en lenguas no tuviera amor, ella está solo haciendo un ruido que no significa nada.
Entonces lo que Pablo está diciendo es una comparación entre los dones y el amor. ¿Es así, Johnny?
Sí, Pablo aclara aquí que no sirve de nada buscar dones espirituales y poder extraordinario sin la manifestación del amor. Incluso, aunque sea el don quizás más codiciado e interesante, el don de profecía. De nada sirve saber todos los misterios y tener todo el conocimiento y una fe capaz de mover montañas.
¿Se tiene algún tipo de marcador para definir el don espiritual más importante?
Sin amor, nada seré. Y Pablo va más allá argumentando hipotéticamente, tal como hace desde el comienzo del capítulo. Él dice en el versículo 3:
y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve.
Sabemos que el martirio era parte de la realidad de la iglesia primitiva. Basta ver Hechos capítulo 7, que narra lo que le pasó a Esteban, el primer mártir en el Nuevo Testamento. Así que, aunque yo enfrente el martirio y entregue mi cuerpo para morir quemado, o aun que yo dé todos mis bienes a los pobres, si lo hago sin amor, nada de eso me valdrá. Así que el texto deja bastante claro que la esencia de la fe cristiana, que la supremacía absoluta, percibida en la propia persona de Jesús, es el amor.
Es interesante cómo históricamente los hombres han pensado que la supremacía de la fuerza está en el ejercicio del poder económico o del poder político.
Pero la fe cristiana va en otra dirección, mostrando que el verdadero poder capaz de cambiar la humanidad y de llevarla al camino correcto es el amor. Ese amor que es capaz de ceder, de poner al otro en primer lugar, amor capaz de practicar el altruismo verdadero a semejanza de Jesús.
¿Y cuáles son las características de esa gran virtud, la que debería ser la más importante de nuestras vidas, ya que es la esencia de la fe cristiana?
La respuesta está en los versículos del 4 al 7.
Dice así: el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
En pocos versículos, Pablo presenta las características del amor. En primer lugar, el amor es altruista, se vuelve al otro. El amor también tiene control sobre las emociones negativas. No guarda rencor, no se llena de ira, no es dominado por la envidia. El amor es capaz de ser positivo, en el sentido de alegrarse con la verdad, y de ser dinámico, rechazando aquello que está mal. El amor tiene una capacidad sorprendente de actuar a favor del otro, de aguantar situaciones límite, pues el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Me gusta mucho cuando dice el texto que además de todo eso, el amor jamás dejará de existir.
Solo el amor es eterno.
Por eso el versículo 8 dice que podemos tener interés en profecías, pero, en cambio, las profecías se acabarán. Quizás te quedes muy animado con la manifestación del don de lenguas, pero dejarán de hablarse. O quizás te guste mucho tener conocimiento, pero el conocimiento llegará a su fin.
Estamos bordeando nuevamente el principio de nuestro diálogo de hoy cuando hablamos del conocimiento o la ciencia, pero si vamos a este ritmo, ¿qué ocurrirá con el amor?
Profecía, lenguas y conocimientos son limitados, no durarán para siempre. al revés del amor. Fíjate lo que dice el texto en los versículos 9 al 11 en la versión Reina Valera Contemporánea.
Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño.
Pablo está diciendo que esos dones, profecías, lenguas y conocimiento son dones vinculados a una intervención extraordinaria de Dios. Ellos tienen un papel importante en la historia de la Iglesia mientras no viene lo perfecto, una probable referencia a la venida de Cristo.
Claro, el amor trasciende nuestra época, trasciende nuestro tiempo limitado de ahora.
Por lo tanto, es necesario entender que el amor es lo más importante. Y buscar los dones espirituales sin tener en cuenta lo más importante, aquello que tiene supremacía absoluta, es perder el Evangelio de vista. Así que Pablo sigue en el versículo 13, diciendo que ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo.
Johnny, ¿podrías explicar un poco más a lo que Pablo se refiere aquí? ¿Por qué él dice que en un espejo vemos de forma opaca? Un espejo es un espejo. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene que ver con algo relacionado con la época? ¿Es así?
Sí, Kimberly, muy buena observación. En esa época los espejos estaban hechos de chapas pulidas de bronce, con una nitidez muy afectada. Por eso lo que está queriendo decir es que nosotros, aunque con profecías, lenguas y conocimiento, todavía vivimos de manera limitada. Esas cosas tienen un papel importante ahora, pero llegará el día en que ya no serán necesarias, porque ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido.
Entonces, si estamos comprendiendo correctamente, los dones no se dan para exaltar a ciertos individuos, sino para beneficiar a la congregación, y ningún don es más importante que otro. Entonces, la administración de esos dones tiene validez e importancia en este momento, ¿verdad?
Sí, pero no durarán para siempre. Por lo tanto, cuando dejemos de ver parcialmente y lleguemos al pleno conocimiento de Cristo, todo eso dejará de tener valor preponderante. Ante este panorama, sí hay un camino más excelente, como lo dijo Pablo en el capítulo 12.
Pregunto entonces, ¿qué es lo que realmente importa?
Pero antes que contestes, yo pregunto, ¿cuál es la verdadera necesidad de nuestra vida?
Sí, dinos, ¿qué es lo que realmente vale la pena?
¿Qué es lo que debemos tener en cuenta?
¡Oh, wow! Muchas preguntas. Pablo cierra ese camino más excelente, en esa dirección segura para llegar a nuestro glorioso destino final. Observen lo que Pablo está diciendo en esta preciosa declaración final del capítulo 13, versículo 13.
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es el amor.
¡Impresionante! ¡Qué fuerza!
Creemos en Cristo por la fe y tenemos esperanza en su regreso y en el futuro bendito que nos traerá. Pero todo eso se debe vivir en base al amor. Porque el amor es el mayor deseo del corazón humano, porque Dios es amor. Así es, la supremacía está en el amor, conforme a la enseñanza de Cristo Jesús.
El amor jamás dejará de existir. Esta es una gran verdad, ¿no crees? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas de lo que hoy hemos hablado. También puedes solicitar el librito Misión Corintios, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Tenemos varias preguntas esperando por respuestas. Estamos recorriendo las verdades y enseñanzas de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Quizás el capítulo más bonito de todas las Escrituras.
Cierto, los primeros versículos resaltan las lenguas. ¿Existen las lenguas angelicales? ¿Cómo serían las lenguas de los ángeles?
Es incluso posible que existan lenguas angelicales. No es nada difícil que eso sea una realidad. La cuestión es que no podemos usar ese texto de Primera de Corintios para intentar comprobar esa realidad, porque el texto, cuando empieza a hablar del asunto, él habla de manera hipotética, diciendo si hablara.
Entonces Pablo no niega ni afirma la existencia de las lenguas angelicales.
Definitivo. Por lo tanto, debemos tener cautela. El problema en la realidad cristiana de hoy es que mucha gente escucha cualquier cosa un poquito diferente y rápidamente ya sugiere que aquello que se está diciendo tiene un origen angelical. No nos es posible definir eso porque no todo lo que la Biblia presenta lo podemos detallar. Dios no nos dio esa posibilidad de conocimiento ilimitado. Por lo tanto, es posible que esas lenguas existan, pero no podemos comprobar su existencia definitiva por medio de 1 Corintios 13.
En otra versión, el apóstol menciona dos veces la palabra ciencia. En el versículo 2, él dice misterios y toda ciencia. Y en el versículo 8, él dice el conocimiento acabará. ¿Qué es esa ciencia o conocimiento que aparecen en el texto?
Seguramente nada tiene que ver con el concepto que tenemos de ciencia en nuestros días. De hecho, la versión Reina Valera contemporánea incluso traduce la palabra como conocimiento. Algunos estudiosos creen que se refiere al conocimiento de saber todas las cosas relativas al reino de Dios, las cosas relacionadas con Dios.
Pero, ¿podría haber algún vínculo entre estas?
Yo creo que es posible que, como el texto está hablando de profecías, de misterios y de lenguas, y la palabra conocimiento viene a continuación, es posible que eso tenga algún vínculo con la llamada palabra de conocimiento, que algunas personas entienden que puede ser una especie de revelación.
Entonces, ¿pueden ser las dos cosas?
Se trata de aquella palabra traída por Dios para la persona sobre algo de lo cual ella no tenía conocimiento. Es una revelación en el sentido más popular del término, no en el técnicamente teológico. Así que, aunque una persona tenga acceso a todo aquello que Dios puede mostrar por su poder, si ella no tuviere amor, ella nada será. Por lo tanto, esa palabra nada tiene que ver con ciencia tal como el término se entiende en los días de hoy, lo cual incluso le da base a muchas discusiones sobre ciencia y fe.
Entiendo. Aquí el sentido es bastante diferente.
Ahora, hablando del amor, ¿cómo es que alguien puede dar su cuerpo para que sea quemado y no tener amor? Fíjate en el versículo 3, la persona distribuye los bienes, da a los pobres, se entrega martirizada. ¿Cómo es que eso no es amor?
Bueno, como ves, es interesante. Pensamos que una persona que hace un sacrificio, que sufre el daño, que se da a los demás, ella necesariamente está motivada por el amor, pero no es verdad. Una persona puede matarse por odio. Una persona puede incluso echar gasolina a su cuerpo y prenderse fuego intentando llamar la atención a una situación en la cual está metida. Pero todo eso es movido por otra cosa que no sea el amor.
Y es interesante observar que hay mucha gente que se sacrifica movida por el mérito propio.
Definitivamente lo hace creyendo que va a comprar a Dios, que va a tener una posición especial ante Él. Muchas cosas que son sacrificadas no son verdaderamente altruistas. No están fundamentadas en la falta de interés propio, característica determinante en una persona movida por el amor que viene de la gracia de Dios.
Y esto entonces nos lleva a algo totalmente diferente. Es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar.
Muy claro. La gracia se nos da como favor inmerecido. Y cuando esa gracia alcanza nuestro corazón, decidimos hacer un beneficio a otra persona sin esperar nada a cambio. Es semejante a aquella religión verdadera que ayuda a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones sin esperar ningún retorno, tal como vemos en el libro de Santiago.
Pablo está diciendo también que profecías y lenguas cesarán. ¿Eso ya pasó o está pasando? ¿Cómo entender lo que está enseñando aquí?
Ahora llegamos a una situación complicada que exige mucho amor, porque la comunidad cristiana tiene ideas diferentes sobre el asunto de las lenguas, de las profecías, de los dones carismáticos.
¿Podrías detallar un poco más de esto? Esto es clave para nosotros.
Sí, por supuesto. Algunas personas, por ejemplo, piensan que es muy importante tener la manifestación constante de esos dones en la iglesia. Otros creen que ellos tienen valor, pero no le dan tanto énfasis, y otros piensan que ellos no son tan importantes.
Pero a mi entender, estos son los únicos grupos.
Así es. Existen también los cesacionistas, que piensan que esos dones ya no existen, que cesaron. Para los cesacionistas, las lenguas y profecías obraban solamente en el tiempo de la iglesia primitiva, con lo cual hoy ya no están activos, según esa interpretación.
¿Y esto sigue siendo relevante hoy día?
Hablando francamente, les digo que esa posición no tiene apoyo mayoritario entre los estudiosos, porque el texto no está sugiriendo que después de la iglesia primitiva esos dones ya no se manifestarían. Por otra parte, eso no quiere decir que debamos reproducir todos los milagros de la iglesia primitiva con la misma intensidad.
Y nuevamente queda la intriga. ¿Cómo podemos estar en un punto medio, sin desechar o rechazar todo, o volcarnos por completo a lo que estamos creyendo?
Bueno, es necesario tener equilibrio aquí. Es importante tener bastante cuidado porque mucha cosa que no es verdadera quizás esté pasando. Pero no es posible sostener que lenguas y profecías ya no ocurren. No podemos cerrar la puerta y decirle a Dios lo que Él puede y lo que no puede hacer.
Gracias, Johnny, por explicar estos temas que son o pueden ser muy controversiales en la iglesia. Necesitamos entenderlo claramente.
Tengo una pregunta más aquí sobre el versículo 10. Dice, pero cuando llegue lo perfecto, ¿qué es eso perfecto que llegará? ¿Qué va a ocurrir?
En realidad, la discusión está exactamente sobre esa expresión. Aquellos que no creen en la posibilidad de la manifestación de esos dones en los días de hoy sugieren que lo perfecto sería la propia Escritura Sagrada completa, es decir, la finalización del Nuevo Testamento.
Entonces, ¿cuál es el razonamiento detrás de esta expresión?
Bueno, el razonamiento es más o menos el siguiente, que las profecías, las lenguas y el conocimiento tenían valor porque Dios necesitaba orientar a su pueblo mientras ellos no tenían la Biblia Sagrada. Pero ahora que ellos tienen el Nuevo Testamento completo, eso ya no es necesario.
Pregunto, ¿y es eso lo que dice la Biblia?
Bueno, fíjate, el contexto aquí no sugiere eso. Él está diciendo, según vemos en los próximos versículos, que el conocimiento pleno, que se manifestará en el futuro, parece ser una cosa vinculada a la eternidad. El versículo 12 dice, «Pero en aquel día veremos cara a cara». Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Por eso tiene más sentido entender que perfecto aquí se refiere a Cristo cuando regrese, no al cierre de la Escritura o a otra alternativa. Parece ser mucho más sensato llegar a esa conclusión.
Y para terminar, para hablar un poco más sobre ese amor, ¿se trata de un don? ¿Es dado a todos? ¿O es algo específico restringido solo para algunos?
El amor es la esencia de la fe cristiana. Cada cristiano debe entender que ese camino excelente es normativo para todos. Los corintios necesitaban escuchar eso y nosotros también lo necesitamos.
Este recorrido de hoy ha sido extraordinario y pienso que nos ha aclarado unas cuantas dudas. Por eso es importante que sigas con nosotros en esta aventura que nos ayuda a entender lo que Dios quiere que hagamos en nuestro diario caminar por la vida.
Y ahora síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy hemos estudiado 1 Corintios capítulo 13. Nuestro tema fue supremacía absoluta. Hemos visto lo que realmente importa conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. La mayor virtud es el amor. Y muchas veces pensamos que para obtener o alcanzar tal virtud es necesario una cosa difícil y complicada, pero podemos ver que en el Nuevo Testamento es bastante sencillo. Ama a aquel que abrió su corazón al amor. Solo puede dar amor quien entendió la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Para que el amor sea real en nuestra vida, necesitamos creer en Él y disfrutar de su gracia y salvación.
Y aquí termina Misión 66 por el día de hoy, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los capítulos finales de esta serie. Ahora escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. el libro Misión Corintios. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.